a pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Beatriz Fenner, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, buen día Rosario, ¿qué tal?
Beatriz?
Bienvenida nuevamente entonces a esta segunda columna de este todavía nuevo espacio dedicado a las tendencias gastronómicas, que hoy nos lleva en primer lugar por el lado de los líquidos. La cerveza artesanal, la estuviste haciendo cata en estos días, no pasaste
sí,
mal.
Alguna cosita hicimos por ahí. Lo más importante es destacar un poco el nuevo impulso que están teniendo en el Uruguay las micro cervecerías y en particular también destacar la labor de los artesanos cerveceros, que son más o menos unos 200 en Uruguay, que están agrupados ahí en algunas páginas, unos sitios web que después informaremos para quien se decida hacer su propia cerveza en casa, ¿no? Siguiendo ciertos cánones. Pero lo más destacable, digamos, en las últimas semanas fue la celebración de la South Beer Cup.
¿Qué es eso?
Es una reunión de países, digamos, que envían sus mejores muestras. En esta ocasión, para no fallar con los datos, 60 microcervecerías se presentaron. Presentaron unas 250 muestras.
¿Dónde tuvo lugar?
En Buenos Aires, el fin de semana del 25 de mayo, muy patrio, por esos lares.
Para festejar.
Para festejar como se debe. 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Colombia.
¿De Uruguay cuántos fueron?
De Uruguay fueron 6 representantes, pero a 2 les fue muy bien.
Ajá.
Es una cervecería que se llama Davok.
Claro, conocida.
¿No? Que bueno, ya lleva sus añitos desde el 2008.
Sí, capaz remándola. Que las artesanales es la, quizás la que tiene más renombre y está hace
claro.
Más tiempo. Bueno, también está la Mastra.
Eso
pero
es.
Bueno, algunas de las marcas que surgen en primer lugar cuando uno.
¿Pero dónde se obtienen? Porque por lo visto ustedes en esta materia están muchísimo más informados que yo. Primero, ¿cuál es la característica de la cerveza artesanal? ¿Qué ventajas tiene sobre la industrial, digamos?
Mira, en realidad es un tema de método y de fermentación, ¿no?
¿Se pasteuriza igual que la otra? Porque a mí el dolor de cabeza me lo da la cerveza pasteurizada.
Sí, efectivamente. O sea, el tema con la cerveza es que tiene que tener ciertos cánones, con la artesanal al menos, para entrar dentro de esta categoría de microcervecería que tiene que ver con la elaboración, claro. ¿No? Es un tipo, digamos, de fermentación que se realiza en este caso con 2 distintas temperaturas, ¿no? A baja temperatura. Conocemos con cervezas las que se llaman lager, ¿no? Que son, antes eran las que duraban más, o sea, las que tenían un proceso de fermentación que las hacía durar más en el tiempo, por eso lager, por eso el nombre, ¿no? Y las otras es la variable ale, ¿no? Que todos más o menos conocemos. Ahí entran también las pilsen, por ejemplo, que son tan comunes. Pero más allá, digamos, de perdernos en todo el tema de la categorización de la cerveza, que de eso hay mucha literatura y para la gente que le interese lo puede consultar con mucho mejor fuente que yo. A mí lo que me interesa también es destacar, por ejemplo, la labor de Cabezas Beer, que es un nuevo integrante de estos microcerveceros artesanales, que es de Tacuarembó, que han puesto un restaurante ahí que les está yendo muy bien y que en esta ocasión obtuvieron 3 medallas. Me parece que su labor, por ser del interior, por todo lo que cuesta dar a conocer un producto,
claro,
es verdaderamente loable, ¿no? Ahora bien, nosotros, digamos, en el Uruguay, en Sudamérica, estamos muy por abajo del consumo, digamos, de los países que más consumen cerveza, ¿no? Aquí tenía entre mis notas Alemania en primer lugar, España en segundo, Francia el tercero, ¿no? Entonces, República Checa, Austria, o sea, países en realidad que tienen una tradición cervecera muy, muy de atrás,
claro,
¿no? Porque,
siglo.
En definitiva...
¿Pero México y Brasil están muy por detrás de eso?
México está en el 10º lugar, Brasil más o menos debe andar por el 15º lugar, por ahí. En realidad, digamos, dentro de los 10 primeros no entramos, pero en definitiva en Sudamérica es una tendencia creciente, pienso yo, que se viene afianzando a través de los años y que le viene quitando lugar también a otras bebidas mucho más tradicionales,
sí,
¿no?
La disputa entre cerveza vino, y cerveza, vino, claro. En otra época el vino ganaba por paliza, hoy en día se ha equilibrado mucho
y
más.
Y aquí, ¿no?, en Uruguay ni que hablar el tema del whisky, ¿no? O sea, el Uruguay es un gran consumidor de whisky, por ejemplo, que ya hablaremos del whisky en otra oportunidad. Pero, en definitiva, creo muy interesante, ¿no?, que hablar de un tema muy, muy puntual con respecto a la cerveza, que es el tema del agua. La cerveza también, y un poco
tema complicado en estos momentos, el agua.
Exacto. Contestando a tu pregunta, el tema de las características intrínsecas del agua, del lugar, hacen que una cerveza no sepa igual que la otra. Y además de la utilización del lúpulo, que es aquella, digamos, sustancia o ingrediente que le da una característica muy especial, ¿no? Entonces, realmente creo que estos logros uruguayos son importantes para poner pie, para sentar un precedente en la región y, en definitiva, para ver una semilla de una industria que puede florecer y que, en definitiva, puede ser más allá de un experimento para estar con amigos, ¿no?
Bien, Beatriz, si te parece el tema cerveza, vamos completando por acá, porque en el menú de hoy tenías otros elementos. Por ejemplo, empezar con una revisión de las cartas de algunos restaurantes de la ciudad. Esa era una de las ideas de este espacio. En concreto, ¿por dónde estuviste haciendo?
Vamos a empezar por un sitio que está ubicado en Ciudad Vieja, ahí en la peatonal Sarandí, muy cerca de la Plaza Zabala, que se llama Jacinto. Jacinto es un lugar, digamos, realmente divino, que tiene mucho mérito, es gente muy joven, comandados por la cocinera Lucía Soria. Lucía Soria tiene una gran trayectoria, se creó una voz propia gastronómica junto a un gigante como Francis Malman, ¿no? Bueno, que ya es complicado. Y en definitiva es una chica que viene haciendo las cosas muy bien, primero con un enclave en el este, que se llama Lucifer, que mucha gente que veranea por ahí habrá ido alguna vez a probar lo suyo.
¿Dónde es? ¿En el este concretamente?
En el este, en la parte, digamos, de José Ignacio. Ajá. tenemos a Lucía muy bien, digamos, posicionada con una carta muy interesante, abriendo jueves y domingo a la noche. En definitiva, parte de su filosofía y cosas que me escribió en un correo electrónico tienen que ver con que la persona se siente a pensar por un momento qué es lo que quiere comer, qué antojos tiene para ese día, ¿no? Y en definitiva dar rienda suelta a la imaginación.
¿No funciona nunca a mediodía?
Funciona a mediodía.
Ah, entonces, digo, de noche mediodía, solo 2 días.
Solo 2 días.
Y los 5 días de la semana debe funcionar.
Es correcto. La verdad es que creo que tiene muchísimas virtudes lo que está haciendo, porque en definitiva está rescatando, por ejemplo, preparaciones como la humita, que es una especie, digamos, lo que en otras culturas se llama el tamal, o una especie de pastel, digamos, de choclo, ¿no? Se atreve con el pulpo, por ejemplo. Los langostinos los prepara con puré de palta, ensalada de tomate y sésamo. La milanesa de cerdo está hecha de forma magistral, ¿no? Aquí que son expertos en milanesas, tienen que ir a probarla. El risotto vale mucho la pena, ¿no? Los puerros, el jamón crudo y el tomillo le dan un sabor excepcional, muy, muy, muy bueno. Y creo que los postres también son cuestión aparte, ¿eh? Para quien le gusta el dulce.
¿Qué recomendás? ¿Alguno en particular?
Mira, a mí una cosa que no engorda tanto, que es más light, que es una cosa verdaderamente vale la pena, la crostata de mandarina y maracuyá, muy recomendable. El yogur casero que hacen también tiene lo suyo. En definitiva, creo que es una oferta interesante para los mediodías. Hay mucha ensalada también a mediodía. Hay platos, digamos, que se van confeccionando. Y bueno, y una última mención que quería hacer con respecto al tema restaurantes era que me duele mucho, mucho, mucho ver, la otra vez pasaba por la calle Libertad y haber visto cerrado el restaurante Kokoro. Creo que es un restaurante de especialidad japonesa que verdaderamente era el referente en la ciudad, era el restaurante de mantel largo de comida japonesa tradicional, y desgraciadamente ha cerrado en su enclave original.
¿Tenemos alguna otra opción de comida japonesa acá en Montevideo que recuerdes?
Mira, ahora estamos...
¿Ese era el referente?
Perdón. Ahora estamos con el tema de los deliveries. El delivery se ha impuesto al restaurante de mantel largo, ¿no? Entonces, en definitiva, ahí hay de todos los colores. Cualquier persona que quiera que le recomendemos unos cuantos donde se puede comer bien un roll, lo haremos llegar perfectamente a través del Twitter. Mi Twitter, para quien quiera consultar, es @bea_fener, Fener con doble N y F de Francia. Así que cualquier cosa y recomendación que necesiten, ahí estará.
Bueno, bárbaro. Con las que diste ahora al aire, por lo menos ya es una buena manera de ir encarando este mediodía.
Y de crear hambre.
Sí, sin duda.